Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
Seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, con el siguiente tema. El presidente del Estado, Yitzhak Herzog, participará en el sepelio de la reina Elizabeth II, que tendrá lugar el 19 de noviembre, el lunes de la semana que viene. Con el primer ministro Yair Lapid no se sabe, porque el 20, un día después, comienza la Convención Mundial de la ONU en Nueva York y Lapid debía presentarse allí. Ahora, quizás el mundo entero deba rever el tema de la Convención de la ONU. En tanto, en la Embajada Israelí en Inglaterra ya se izó la bandera israelí a media asta y se evalúa si extender la medida a todo el territorio israelí. El presidente Herzog, en tanto, escribió en el libro de condolencias en la Embajada Británica en Israel: «En nombre del Estado de Israel y del pueblo de Israel, quiero expresar mis más profundas condolencias por el fallecimiento de Su Majestad, la reina Elizabeth II, cuyos días de reinado fueron de una enorme importancia histórica. Fue un símbolo de estabilidad y un faro de moral en el servicio a sus súbditos. Dios bendiga al rey Charles III y quiera Dios que pueda reinar en paz. Un rey con juicio erigirá su país». Eso es una cita de Proverbios 29, versículo 4. Mucho se ha escrito sobre el fallecimiento de la reina Elizabeth II y nosotros aquí en CAN en Español queremos aportar desde otro ángulo. ¿Cuáles fueron las intrincadas relaciones entre Israel y Gran Bretaña durante el prolongado reinado de Elizabeth? Para ayudarnos a dilucidarlo, contamos con la valiosa ayuda de Yoel Schwartz, docente, profesor de historia, experto en la historia de Israel. Yoel, te quiero dar nuevamente la bienvenida aquí a CAN en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en CAN.
Empecemos un poco por el trasfondo, porque hablar de las relaciones entre Israel e Inglaterra durante el reinado nos tiene que llevar, ella reinó desde el 52, hay que retrotraerse a la época incluso de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
Sí. Inclusive yo creo que para hablar un poco de las relaciones entre Israel y Gran Bretaña, o entre Israel y la monarquía británica, habría que ir un poquito más atrás y hablar de que existe dentro de la cultura británica, que es una cultura muy vasta, muy amplia, que ha influenciado sobre Occidente de miles de maneras. Existen muchas corrientes y hay una corriente bastante importante, que es una corriente que vamos a llamar la filosemita, uh-huh, e inclusive filosionista, que ha tenido muchas expresiones ya desde fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, en el marco de la Iglesia Anglicana y de otros grupos dentro de lo que es la cultura británica, la identificación con el pueblo de la Biblia y con la tierra de la Biblia.
Y por eso ya desde el fin del siglo XIX se plantean la cosa de desarrollar Tierra Santa, ¿no? Con esos términos.
Desarrollar Tierra Santa, investigar Tierra Santa, algunas de las primeras expediciones científicas que llegaron durante el siglo XIX a Tierra Santa, como ellos la llaman, son de origen británico. Algunos de los primeros arqueólogos, inclusive gente que ha hecho descubrimientos importantísimos en la zona del Monte del Templo en Jerusalén, ya a fines del siglo XIX, eran de origen británico y venían motivados justamente por esa motivación religiosa de desarrollar y de colaborar y de ser parte de lo que estaba sucediendo en Tierra Santa. Para muchos de ellos es una misión religiosa realmente y tiene que ver con la salvación del mundo de alguna manera.
Que incluía también traer de los cuatro confines de la Tierra a los judíos, en definitiva.
Exactamente. Inclusive hay una anécdota muy, muy famosa, que un líder del judaísmo sefaradí holandés en el siglo XVII le escribe una carta a Cromwell, que en ese momento era el líder del primer intento republicano, último intento republicano que tuvo Inglaterra, y le dice que reciba de nuevo a los judíos, y le cita justamente un pasaje de la Biblia en esta carta, donde le dice que la misión de Inglaterra es justamente reunir a los judíos de los cuatro confines, y que si ellos quieren ser fieles a su fe religiosa, tienen que empezar por ahí.
Pero volviendo a Tierra Santa, el corolario o la cúspide quizás de esta concepción puede llegar a ser la Declaración Balfour en 1917.
Sí, pero un punto antes que me parece que mucha gente no lo conoce es que este filosemitismo, inclusive filosionismo, no es una cuestión solamente religiosa, sino que también se va a desarrollar en corrientes laicas. Por ejemplo, una escritora del siglo XIX, se llama George Eliot, muy famosa en otra época, hoy un poco menos leída, escribe a mitad del siglo XIX, antes de que nazca Herzl, escribe un libro que se llama Daniel de Ronda, en el cual ella describe la historia de un judío de origen sefaradí que llega a la conclusión de que los judíos tienen que retornar a Tierra Santa, y el libro es una novela utópica en el cual describe todo el proceso de organización de una emigración de los judíos de Europa a Tierra Santa. Estamos hablando de cuando la palabra sionismo nadie la había pronunciado todavía, y faltaban décadas para que se pronuncie.
Interesante.
Con respecto a la Declaración Balfour que vos mencionabas, sí, la Declaración Balfour de alguna manera es el
estaría inspirada en esa concepción de alguna manera, ¿no? Me parece.
Sí, a pesar de que los historiadores tienden a buscar motivos mucho más prácticos, pero una de las cosas que vamos a ver como una constante desde fines del siglo XIX y hasta 2022 es que dentro de la política británica y de la cultura británica hay una tensión entre grupos, corrientes culturales o políticas que son más filosionistas, por llamarlas de alguna manera, y otras que buscan algún tipo de acuerdo, de identificación, de cercanía con el mundo árabe, y como dos cosas que son, no necesariamente, pero que en los últimos 70 años por lo menos se van a terminar transformando en contrapuestas y contradictorias. No se puede estar con los dos, hay que estar con el uno o con el otro.
Claro, al punto tal que la causa sionista y el Estado de Israel siempre van a ver, o la historiografía israelí sionista, van a ver a Inglaterra como pro-árabe, y los árabes lo veían como pro-israelí.
Exactamente. Eso es una constante bastante importante que con distintas caras llega hasta nuestros días, de alguna manera.
Durante el mandato británico, ¿cómo lo resumirías, digamos, lo que pasó?
Primero, con respecto al mandato británico, el mandato británico tiene distintas épocas, ¿sí? El mandato británico comienza en la práctica, en el terreno, con la conquista de la tierra de Israel por parte de los británicos al final de la Primera Guerra Mundial, 1917, y de jure, es decir, desde el punto de vista legal, en el año 1922, cuando la Liga de las Naciones, la mamá de la ONU, le entrega a Inglaterra un mandato sobre Palestina. Y ese mandato, a diferencia de las viejas, ya en ese momento eran viejas, costumbres coloniales de que un país llegaba, conquistaba y básicamente transformaba el terreno conquistado en una colonia al servicio de la metrópolis, el mandato implicaba que el soberano no era Inglaterra, sino que el soberano era la Liga de las Naciones. Inglaterra estaba aquí como cumpliendo un servicio para la Liga de las Naciones.
Ajá.
Por supuesto, esto es en la teoría. En la práctica, aquí corría la ley británica. Pero una ley británica que tenía que ser aprobada por la Liga de las Naciones, y había una comisión de mandatos que se reunía una vez cada tanto tiempo y que tenía que aprobar todo lo que estaba pasando en Palestina como en otros lugares del mundo que funcionaban de la misma manera. El tema es que durante todo ese periodo, que desde 1917 en la práctica, o si queremos ser legalistas, desde 1922 y hasta 1948, va a haber muchas idas y vueltas. Dentro de esas idas y vueltas, uno podría decir que en una evaluación de a posteriori, la mayor parte del tiempo Inglaterra intentó cumplir con lo que se había comprometido durante la Declaración Balfour. Es decir,
la construcción de un hogar judío en la tierra de Israel. Un hogar nacional judío.
La construcción de un hogar judío, ayudar a posibilitar la creación de un hogar judío en la tierra de Israel. Hasta básicamente 1939 no hay limitaciones, hay limitaciones menores de la inmigración judía, no hay grandes limitaciones legales a la construcción de asentamientos, y las pocas que hay.
Bueno, pero ya los libros blancos venían de antes, ¿no?
Sí,
no es que no había limitaciones.
Vamos a decir así, primero y principal, los libros blancos son, libros blancos hay decenas. Nosotros conocemos los tres en la historia de digamos, de lo que es el mandato británico sobre Palestina. Nosotros conocemos los tres que de alguna manera marcan algún tipo de limitaciones. Pero si uno va a la práctica de esos libros blancos, a excepción del tercero, del último, de 1939, que realmente implicaba un cambio total con relación a lo que Inglaterra se había comprometido en su momento en la declaración Balfour. En general los libros establecían limitaciones, los libros blancos, que son leyes, para el oyente que no conoce. Un libro blanco es simplemente una ley británica,
una ley,
con respecto,
claro,
a la colonia, uh-huh, a alguna de sus colonias. Ese es el nombre que reciben, es libro blanco, pero de eso se trata, de una ley. Y esa legislación, por lo general, no se separaba demasiado de los compromisos que Inglaterra tenía con relación a la declaración Balfour. De alguna manera Inglaterra decía, nosotros nos comprometimos a ayudar, nos comprometimos a posibilitar, nunca dijimos que esta posibilitación, que este acto de posibilitar iba a ser absolutamente ilimitado y sin ningún tipo de digamos, de restricciones legales o de restricciones prácticas con relación a cuánta gente puede llegar o demás, pero estamos colaborando. De hecho, es muy importante entender, Marcelo, que a veces
digo,
nos cuesta entenderlo desde nuestra época, pero en gran medida, a ver, yo siempre empiezo diciendo esto cuando doy clases sobre este tema, de que no existiría el Estado de Israel como nosotros lo conocemos si no fuera por el mandato británico.
Claro, ahí está la ambivalencia, porque el mandato británico en efecto ayudó mucho al desarrollo del Estado de Israel, por otro lado puso limitaciones, y por un tercer lado no se quería complicar tampoco con el Frente Árabe, es decir, abrir un Frente Árabe, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y base, lo que nosotros vemos es que ya en 1922 ya hay gente que dice en Inglaterra la declaración Balfour fue un error y habría que tratar de achicarla lo más que se pueda, y eso va a ser un proceso que va a continuar a lo largo de todos los años, se va a ir fortaleciendo, claro, identificando y fortaleciendo cada vez más a medida que los países árabes o que las distintas nacionalidades árabes empiecen a pasar por un proceso de descolonización y a transformarse en estados independientes, y ahí la matemática, la aritmética de la política va a empezar a jugar, la aritmética del petróleo va a empezar a jugar, y obviamente las necesidades, primero, claro, las necesidades o los sueños imperiales que todavía existían en Inglaterra, y en un segundo plano las necesidades económicas y prácticas de seguir manteniendo la influencia sobre esos territorios, a través de ayudar, de colaborar, de que se sientan parte los países árabes que iban siendo descolonizados, va a ser parte importante de la política británica durante los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial viene la parte de la rebelión judía contra, incluso el nombre de la rebelión judía como movimiento que une a los grupos clandestinos, y Inglaterra va a estar incluso a favor de los árabes en la Guerra de la Independencia.
Sí. Con respecto a la rebelión judía, con respecto al tema de la rebelión, lo que se llama el movimiento de la rebelión, hay que entender que el movimiento de la rebelión llega en un momento que es, como vos dijiste, se unifican las acciones, no las organizaciones, pero las acciones de las organizaciones militares y paramilitares que había dentro del Yishuv, dentro de la población judía de Palestina, la Haganá, que no era una organización
militar solamente.
Clandestina. Uh-huh. No era clandestina, era una organización que estaba reconocida por el mandato británico, que tenía funciones y era aceptada por el mandato británico su funcionamiento, junto con el LEGI, que era una organización que era considerada una banda de criminales, así la llamaban en las pancartas, donde eran buscados el Stern Gang, la uh-huh. banda de Stern, así llamaban al LEGI, y con el ETSEL, que era la organización, que era una organización que tenía una política bastante ambigua. Por un lado, surge de alguna manera para oponerse a la política excesivamente apaciguadora de la Haganá con relación al mandato británico, sobre todo con lo que tenía que ver con los ataques de los árabes contra la población judía, pero durante la Segunda Guerra Mundial los líderes del ETSEL habían empezado a colaborar ellos mismos con el mandato británico. Inclusive el primer comandante del ETSEL, David Raziel, muere en una acción militar junto con trabajando junto con gente de origen de británicos dentro del ejército británico, cuando lo envían en una operación militar a Irak, y allí va a encontrar la muerte, y es el primer comandante del ETSEL.
Joel, te propongo,
las relaciones ahí sí también eran bastante ambiguas.
Te propongo dar un salto porque nos corre el tiempo, y en el año 56 ya estamos bajo el reinado de Elizabeth II, que empieza en el 52, y se produce la crisis del Sinaí, donde Inglaterra e Israel cooperan junto con Francia en esta operación de tratar de reconquistar el canal de Suez.
Así es. Así es, y puede parecer un poco sorprendente, sobre todo para los que nos educamos en la idea de que Israel se liberó, se independizó de Gran Bretaña, que 8 años después estamos colaborando militarmente en una acción contra Egipto. Egipto acababa de nacionalizar el canal de Suez, es la época del panarabismo y lo que se llama el gobierno de Gamal Abdel Nasser en Egipto, y efectivamente, a pesar de que hay mucha tensión entre Inglaterra y Israel por esos años, inclusive hay algunas exigencias, hay un plan de paz británico que implica que Israel tiene que retornar a las fronteras del 47, es decir, a las fronteras de la partición de Palestina, un plan británico que los británicos tratan de llevar adelante, que los árabes consideran que es bastante proárabe, y los israelíes rechazan en forma terminante. A pesar de eso, en el 56, frente a la nacionalización del canal de Suez, se encuentra una comunidad de intereses con Francia e Inglaterra, que eran las propietarias del canal de Suez, y con Israel, que de alguna manera quiere reforzar su frontera sur frente a las amenazas de Nasser. Una operación que va a llevar a los tanques israelíes con infantería francesa y aviación británica a establecer una cabecera de puente en el lado sur del canal de Suez, y que podría haber terminado en una guerra de mayores consecuencias si el nuevo patrón de esta región del mundo, Estados Unidos, no hubiera puesto un puñetazo sobre la mesa y dicho que esta operación tiene que parar. De alguna manera, fue la última intentona británica y francesa de recuperar parte del poder colonial que tenían, en este caso apoyándose en las necesidades de seguridad de Israel o haciendo una mancomunión con las necesidades de seguridad de Israel en ese momento.
¿Podemos decir, para ir terminando, que a partir de entonces las relaciones entre Inglaterra e Israel son relaciones correctas, por no decir prácticamente de aliados, especialmente si saltamos a los años 90 con lo que fue el nuevo orden internacional y hasta el día de hoy?
Otra vez, la relación es bastante ambigua y depende de muchos factores. Primero depende de lo que pasa a nivel internacional y también depende de quién gobierna en este momento en Inglaterra, y los británicos no votan pensando en lo que piensa su primer ministro de Oriente Medio, eso con seguridad.
Seguramente.
Pero mira, también en los años 70, durante la guerra de Yom Kippur, Inglaterra fue uno de los primeros países que aprobó el embargo de armas, que, como es bien sabido, básicamente afectaba a Israel. inclusive hay una historia famosa de que ese embargo impidió que salieran aviones que tenían remedios, medicinas, que tenían que haber llegado a Israel, y eso también se incluyó dentro del embargo de armas, uh-huh. Y ya estamos hablando del 73, ¿sí?
Ajá, claro.
Y ha habido, sí, a lo largo de los años, idas y vueltas. Hay un sector de la política británico hasta el día de hoy que tiene una postura claramente anti-israelí, pero al mismo tiempo el tema está muy presente dentro de la política británica, lo cual hace que aquellos que están a favor de Israel y a favor de lo israelí y a favor, digamos, de algún tipo de seguridad para Israel, lo hacen de una forma bastante enfática y vehemente. Hace solamente 2 años, el líder del Partido Laborista terminó perdiendo su cargo, Corbyn, en uh-huh. gran medida por su compromiso, por las declaraciones y por haber permitido de alguna manera que dentro del Partido Laborista, haber no solamente permitido, sino también apoyado y motivado, que dentro del Partido Laborista surgieran todo tipo de discursos que no eran netamente políticos, sino que ya se deslizaban hacia el terreno del antisemitismo. Apoyo a Hezbollah y otras cosas. Y fue una de las causas principales por las cuales perdió, seguramente no la única, por las cuales perdió la jefatura del Partido Laborista, y quienes hoy en día lideran el Partido Laborista hablan abiertamente la necesidad de reconocer las necesidades de Israel, las necesidades de seguridad de Israel y demás. Hoy en día sí podemos decir que existe una alianza uh-huh. bastante clara, y de alguna manera el tema israelí es mucho más consensual hoy en día dentro de la sociedad británica de lo que era 10 años atrás, por poner una fecha. Y además hay que recordar, vos hablaste de los años 90, hay que recordar que uno de los principales y más activos exponentes de lo que fue el compromiso internacional con los acuerdos de paz de los años 90, fue el primer ministro británico, Tony Blair, que inclusive tomó iniciativas propias, viajó a la región por cuenta propia para tratar de impulsar algún tipo de acuerdo de paz o de mantener los acuerdos de paz que se habían firmado entre Israel y los palestinos uh-huh. y tratar de desarrollarlos un poco más. Esto habla de un compromiso bastante serio de la política británica, por lo menos en el plano de los liderazgos, con el tema Medio Oriente y con Israel en concreto.
Y ahora sí, por último, la reina Elizabeth II en lo personal, ¿tuvo algún tipo de pronunciamientos? ¿Había una actitud de ella con respecto a Israel o dejaba que el gobierno hiciera y deshiciera?
Mira, yo estuve buscando bastante sobre este tema y es un silencio sepulcral. Por ahí no es buena palabra.
Ella no estuvo ahora en Israel, ¿no?
Nunca visitó Israel uh-huh. y debe ser el líder político que más viajó en el mundo. Creo que le ganó a Juan Pablo II en términos de cantidad de viajes, aparte fue una cuestión naturalmente de todo el tiempo que estuvo reinando. Uno de los pocos países del mundo que no visitó fue Israel. Uh-huh.
Interesante,
no así
eso, ¿no?
No así su marido Philip y su hijo, el actual rey Charles III, que sí visitaron Israel. Charles tiene algunos compromisos o algunos, ha tenido algunas actividades importantes con comunidades judías del mundo, también aquí en Israel. Para quien no sabe, su abuela Alice de Battenberg, la madre del esposo, la suegra de la
Exacto.
reina,
uh-huh.
está enterrada en Jerusalén.
Es una justa de las naciones.
Y es exactamente, y tiene un árbol en Yad Vashem, está considerada justa entre las naciones por haber protegido durante la Segunda Guerra Mundial a una familia judía de Atenas. Hay ciertos vínculos de la familia real con lo judío y con Israel, pero no así la reina. Hay quienes consideran que esto fue deliberado. Es muy probable que la reina haya tenido toda su vida muy presente las cosas que escuchaba en su casa de joven, en los años 30 sobre todo, cuando de alguna manera Medio Oriente, Palestina, era un dolor de cabeza para la corona británica, por la rebelión árabe, por las continuas escaramuzas entre árabes y judíos.
Y prefirió mejor no meterse, digamos.
Y prefirió mejor no meterse, exactamente.
Bueno, Yoel Schwartz, profesor de historia, docente, experto en la historia de Israel. Tenemos que dejar acá. Muchísimas, muchísimas gracias por esta,
por estos relatos,
por estas explicaciones e interpretaciones también, porque hay que interpretar mucho sobre la historia de Inglaterra, la reina Elizabeth II y las relaciones con Israel. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Marcelo. Un abrazo y un saludo grande para toda la audiencia.
Shalom, shalom. Muchas gracias.
Shalom.